Bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Estamos transmitiendo aquí en vivo en Cancún, México, y nos da mucho gusto que este mensaje pueda llegar a muchas otras personas que están en diferentes latitudes. La palabra de Dios se ha ido cumpliendo y eso es parte de lo que Él dijo que haría en los últimos tiempos, y tú y yo somos parte de esta profecía y del cumplimiento de estas promesas. Bueno, pues estamos en el libro de Colosenses, o en la carta de Colosenses, en el capítulo 3. Y yo quisiera, antes de iniciar con este capítulo, retomar un poquito lo que sucede en muchas de las cartas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que finalmente las cartas que tenemos delante de nosotros son también el desarrollo de un pensamiento. Es decir, es las cartas que escribe Pablo, como comenté, principalmente Pablo, porque es el que escribe más en o lo que nos queda más, son simplemente la respuesta a ciertas situaciones que se vivían. Son la respuesta a momentos, a cuestiones específicas que se daban, y es como si te escriben a ti un familiar de otro lugar y te dice: oye, ¿sabes qué? Fíjate que estamos pasando por esto y entonces, pues no sé, ¿qué nos puedas decir, no? ¿Qué nos puedes aconsejar? ¿O qué dice la palabra de Dios? Y entonces, pues tú empiezas a... O le mandas un correo, vamos a pensar, ya no una carta, sino hoy en día más moderno, pues un correo electrónico. Y pues simplemente tienes una idea de lo que le vas a decir y lo desarrollas en palabras. Entonces, de cierta forma, las cartas también son así. O sea, la carta también tiene un contexto, también se escribió bajo una situación, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo nunca. O sea, eso también hay que tenerlo presente. Digo, el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, ¿no? Y es inspirada por Él. Pero no significa que no se escribió dentro de un contexto terrenal. O sea, finalmente Pablo, como cualquier hombre, también escribe desde su entendimiento, desde su perspectiva, y por supuesto guiado por la palabra, por el Espíritu de Dios y por la Torah misma. Entonces, bueno, aquí en este caso, Pablo, comentábamos, el apóstol que escribe esta carta, se encontraba preso en Roma, tenía un encarcelamiento, y se entera por otros pues hermanos en la fe de esta comunidad que personalmente todavía no conoce. Cuando les escribe, él todavía no conoce a estas personas, pero bueno, sabe de ellos, y les escribe diciéndoles: oigan, pues les aplaudo, me da mucho gusto que saber de su testimonio, de su fidelidad, de cómo se han mantenido, ¿no?, en esta idea del Mesías. Y él habla acerca de algunos conceptos importantes de lo que es, como por definición, la identidad del Mesías como el Creador, como divino, como el que siempre ha existido, como la cabeza de todo el cuerpo de creyentes que es Israel. Y finalmente, pues también se entera y se da cuenta de que es evidente que en todas las comunidades y como hermanos y en todas las familias, porque finalmente también es como verte como en una familia, pues va a haber situaciones y diferencias, ¿no? Son inevitables. Cuando vienes a raíces hebreas, es inevitable darte cuenta que hay diferencias siempre, de una manera de guardar a otra. Entonces, a mí de repente, hace poco, esta semana, me decía una persona: oh, es que ahí me dijeron que el Shabbat empieza a las 6:00 p.m. Otra persona me dice que empieza a las 8:00 p.m. Entonces, pues, entonces, ¿cuál de los dos está bien? Y le digo: bueno, pues de las 6 a las 8, pues a las 7, para que ninguno se pelee, ¿no? Entonces, le digo: no es cierto, no puede ser así. Le digo: no es que sea exactamente tal hora, o sea, le digo, mira, no sé por qué habrán dicho exactamente así un horario en específico. Le digo: no depende de un horario, sino más bien de cuando oscurece, y bueno, pues toda ahí una explicación. Pero a lo que voy es que esto es muy habitual y esto requiere que maduremos, esto requiere que también nosotros seamos conscientes de que son inevitables las diferencias. Entonces, algo que ha sucedido, aunque parezca extraño, con la exposición que hay ahora a las redes sociales, es que nos hemos hecho más intolerantes. Por ejemplo, hoy los niños son más intolerantes, y eso está comprobado, podríamos decir casi casi científicamente, porque... Y cuando tú estás, por ejemplo, en tu dispositivo viendo un video y ese video choca con alguna idea que tú tienes, pues simplemente haces el dedo así y adiós, amigo, ¿no? Así como que se acabó. Te llamabas y ya no eres para mí, ¿no? Ajá. Y si me caes más gordo, pues hasta te bloqueo. Y si me caes más mal, pues, o sea, ya, o sea, simplemente ya no te... Ya mi rango de tolerancia ya disminuyó a un alto grado. Entonces, ¿qué pasa con los niños pequeñitos, por ejemplo, ahora? Pues que ahora que están expuestos a todo esto, los ves así, pues si no les gusta una canción, les gusta un video, pum, 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 cambia. Entonces, cada vez los videos son más cortos, porque tenemos menos tolerancia, menos paciencia, menos aguante, menos como que capacidad de sentarnos tanto a poner atención como a estar dispuestos así a escuchar algo. Entonces, si no va en la línea que yo creo, ya esto me hace ser muy fácil de, pues vámonos de aquí, ¿no? O sea, no regreso, no voy, o no me conecto, o no lo hago. Entonces, bueno, y la vida real no es exactamente así, porque si dices, caray, esta sopa está horrible, para acá la esposa, ¿no? O sea, no sé qué, pues no le puedes hacer así como la que sigue, la que pues no puede ser. Bueno, hay gente que más o menos, ¿no? Ahí estaba la mujer samaritana que otro esposo, espérate, así como que, oye, ya, o sea, ¿no? Era moderna, una mujer moderna, ¿no? Así como que, pues, pero la vida real no tendría que ser así, porque en general no puede ser así. O sea, si no te gustan tus hijos, pues no los vas y los cambias por otro. Si no te gusta tu esposo, pues aunque quieras, pues no vas y lo cambias por otro. O sea, no se puede. Aunque de repente, bueno, lo quieras ahí tunear o hacerle ahí modificaciones, pero no hay tanto que hacer. Entonces tenemos que aprender a soportarnos. Ahora, esto que comento, aunque parezca raro, es parte de lo que Pablo, de cierta forma, les dice a esta comunidad, diciendo, y bueno, saben que no se estén como peleando por aspectos que finalmente no son tan relevantes, o sí son relevantes, pero entender que cada uno somos diferentes. Y finalmente habla de dos temas, ¿no? Decimos la circuncisión, el bautismo, que son aspectos muy importantes, pero a lo que nos quiere llevar Pablo con todo esto es de lo que importa en este caso es que seamos capaces de aceptarnos y que seamos capaces de tolerarnos en la manera en la que guardemos cada uno, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir encaminándonos hacia un mismo sentir, hacia una misma forma, pero va a ser inevitable. Y por otro lado, que haya diferencias, va a ser inevitable que haya diferencias. Y por otro lado, cuando les dice, miren, pues ya no se estén ahí como, ¿por qué están todavía como tan metidos en esta cuestión de no toques, no gustes, no esto, no lo otro, no lo otro? Cosas que, o sea, dice, wow, tienen como que mucha filosofía de ser sabia, reputación y de duro trato con el cuerpo y muy estrictos en muchas cosas. Y a la hora de la hora, cuando ya son los apetitos de la carne, eso ya realmente no es relevante. Entonces, de pronto puedes ver a una persona así como ultra, hiper, ultra ortodoxo, ¿no? Ya ni habla español, ya habla hebrañol y ya así, un montón de cosas así. Pero ya en la parte así medular de las relaciones personales, de su vida, de en su trabajo, en su familia, con su esposo, con sus hijos, en fin, es ahí donde ya te das cuenta que eso solo es lo externo. Entonces, pues bueno, lo que nos insta las cartas en general es, pues tienes que cambiar desde adentro y tienes que ser transformado, y eso significa madurar. Así que vamos hoy a aprender un poco de lo mucho que la Biblia nos dice sobre este tema de cómo tolerarnos unos a otros y con tantas diferencias que tenemos, porque pues bueno, tenemos más diferencias que similitudes, si somos honestos. Aunque tú te sientas una sola carne y ese es el objetivo del matrimonio, uno de los objetivos del matrimonio, si no es que tal vez el principal, dejar al hombre a su padre y a su madre, sino a su mujer, y serán una ejad. ¿Okay? Entonces, la finalidad del matrimonio también es que estos dos seres humanos que son tan diferentes, en realidad, no nada más, hay tantas diferencias biológicas entre el hombre y la mujer por sí mismas, nada más ahí, más todas las que les vas añadiendo de la vida misma, del carácter, del temperamento, de las hormonas, de los químicos, de todo lo que puede hacer, por decir así, el reto, la meta es que estos dos individuos logren una unidad. Ejad es una unidad, de cierta manera que la componen dos partes o más, pues una unidad compuesta, pero al final del día logran unidad. Entonces, la unidad tiene que ser en todos los sentidos, ¿no? No nada más ahí en las buenas, por eso dicen las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, o sea, en todo, en la economía, en muchas cosas. Ahora, eso suena súper romántico y como de, ya ves, pues vamos a ser uno, pues sí, pero ¿cómo le hacemos? Ahí es donde viene el trabajo de la palabra de Dios en nuestra vida y de nosotros mismos. Y esto es parte de lo que nos va a llamar el apóstol Pablo hacerlo. Si lo logras hacer con una persona, seguramente lo puedes hacer con muchos más. De ser tolerante, de lidiar con esas diferencias. ¿Y qué es lo que puede resolver todas las diferencias que tengamos? Bueno, pues aquí vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo amarnos, cómo tolerarnos, cómo aguantarnos, cómo respetarnos teniendo tantas diferencias? Bueno, pues vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, al capítulo 3. Y dice así: si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. ¿Okay? Los siguientes dos capítulos, que esta carta es muy pequeña, es, digamos que es la parte práctica. Entonces, los primeros dos capítulos, la teoría, lo cual es importante, no quiere decir que no lo sea, pero ahora viene esta parte que es lo que diríamos la parte práctica. Y lo primero que quiero yo ponerles así como reto, y sobre todo para los que están ahí en casa, a ver qué nos digan, vamos a tratar de ubicar cuántos mandamientos nos da el apóstol Pablo aquí. Fíjense, vamos a estos últimos dos capítulos, no sé si ahí subrayalos o ponle una marca texto o algo así, para que te des cuenta, y esto rápido así entre paréntesis, porque a veces se dice, no, los mandamientos de Dios son muy gravosos, o los mandamientos del Antiguo Testamento, que son muchísimos, que ta, ta, ta. Nada más fíjate en este capítulo cuántos mandamientos da Pablo. Voy, por ejemplo, por citar un ejemplo, en el verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Eso podríamos ponerlo como un mandamiento o no? Eso, vamos a pensar que eso pudiera ser así como un mandamiento del Nuevo Testamento, ¿no? Pues ahí ya tendrías uno. Fíjate cómo en este capítulo, cuánto nos lleva Pablo a decir, ok, ya tienes que hacer las cosas, o sea, ya tienes que cambiar. La fe sin obras, ¿qué dice ahí? La fe sin obras es muerta. Entonces, lo que está es, la fe tiene que verse, tiene que vivirse. Y aquí está, dice, si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Lo primero que nos muestra Pablo es, da por hecho que creemos en la resurrección del Mesías. ¿Todos creemos en eso? Bueno, pues esa idea de que Yeshua resucitó, ahora se traslada a cada creyente, diciendo, si tú ya resucitaste con el Mesías, entonces ya eres una persona nueva, ya eres una persona diferente, tienes que buscar las cosas de arriba, ¿ok? No es así del segundo piso, de oh, siempre, ¿ok? Pablo, como otros profetas, habla de un futuro, es muy extraño, pero es un futuro que no ha llegado, obviamente, pero lo ve como si fuera un pasado profético. A ver, ¿cómo está esto? Como que futuro que no ha llegado. Hazte cuenta que te habla diciendo de algo que ya sucedió, pero que en realidad va a pasar en el futuro. O sea, de un pasado profético es un suceso que va a dar, pero que se da por hecho. Que ve las cosas que son como si fueran. Entonces él dice, si tú ya resucitaste con el Mesías, no hemos resucitado. Así, literalmente no hemos resucitado. Primero, ¿qué tendríamos que hacer para resucitar? Primero tendríamos que morir. Pero Pablo dice, si tú ya resucitaste, quiere decir que ya moriste. Entonces no se refiere físicamente, pero sí se refiere al aspecto de tu, lo que se le llama en el judaísmo el yetzer hará, tu inclinación al mal, o sea, todo este aspecto negativo que está en nosotros, que el cristianismo le llama como que la carne, ¿no? Que es como que esta parte negativa. O sea, si ya moriste a eso, ahora que resucitas ya no eres eso, ahora eres una persona diferente, ¿ok? Entonces, esa persona diferente busca cosas diferentes. Y por eso dice aquí, busca las cosas de arriba. Entonces, con conexión con lo anterior, con toda la línea de pensamiento que va desarrollando, de cierta manera es como diciendo, mira, ya no te claves tanto en rollos terrenales. Él le llama los rudimentos del mundo. Y no es que esté en contra de la ortodoxia, pero sí de todas las cuestiones que nos pueden llegar a apartar por meternos tanto a veces en ciertos aspectos. No, entonces dice, ustedes están como muy metidos en no toques, no hagas, no esto, no otro, y se están peleando por ese tipo de detalles, por estas cuestiones alágicas, y se están perdiendo de lo que realmente es importante. Entonces, pues busca lo que está arriba, ¿no? Y dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, una verdadera búsqueda espiritual también implica vivir conforme a una nueva naturaleza, la naturaleza que Dios te da cuando resucitas. Y buscar las cosas de arriba es eso, es buscar las cosas espirituales, ¿sí? Ya no tenemos que estar buscando tanto lo que está aquí, como que eso habla, que quiere decir que todavía tenemos demasiado de este mundo. Las personas que buscan todo lo de este mundo es porque todavía están en este mundo. Las personas que persiguen las cosas de este mundo es porque siguen en este mundo. Y pues bueno, cuando eres joven es evidente que no eres consciente de las cosas espirituales a veces, o de lo que realmente es trascendental. Entonces aquí en este caso les pongo esta cita que está en Hebreos capítulo 11 del 8 al 10, pero se las leo para que nos quede a todos claro. Dice así: por la fe, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, esto es interesante. Abraham se considera que él ya tenía una vida hecha, ya tenía una vida cómoda para cuando Dios le dijo: deja tu tierra y deja tu parentela. Entonces eso suena así como muy busca el sueño americano, pero no era así. O sea, más bien él ya tenía el sueño americano de tengo lo que necesito, mi casa, todo así. Y más bien vete a la aventura, ahora sí que pues a ver qué, porque dice que no sabía ni a dónde iba. Entonces no siempre que Dios te llama sabes exactamente a dónde vas. O sea, también eso es parte de la fe, no es así como que todo el camino ya está trazado. No siempre es así. Entonces en este caso, bueno, dice que salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, aunque se le dio esa tierra, y eso Dios se lo reafirmó, y esa tierra pues es de Abraham y de su descendencia, Isaac y Jacob, aún así dice que él habitó como extranjero. O sea, nunca sintió que esa tierra era realmente suya. Y eso es una perspectiva que todos tenemos que tomar en esta vida. La perspectiva correcta es: no te sientas de este mundo, no consideres este mundo tu hogar. No te digo que seas extraterrestre, pero bueno, en cierto aspecto sí. Pero no puedes tú pensar que esta vida lo es todo, que este mundo lo es todo, que alcanzar ciertos logros materiales está bien, pero ese no puede ser el fin de nuestra vida. Tiene que haber metas espirituales. Tiene que haber una trascendencia que vaya más allá de un diploma o una medalla, un trofeo, un título o una razón social, no sé, cosas así que están bien, pero eso tiene que ir muy por debajo de lo que realmente Dios nos ha llamado. Y finalmente dice el verso 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué esperaba realmente él? Pues esperaba realmente una ciudad diferente. Una ciudad que no era de este mundo, una ciudad que no era de aquí, sino una ciudad, como dice, cuyo arquitecto y constructor es Elohim, es Dios. Es el Eterno. O sea, eso es lo que nosotros también tendríamos que estar esperando. Yo sé que a todos nos encanta esperar la quincena, pero más algo más allá de la quincena. O sea, nuestra mirada no puede estar puesta de aquí. ¿Cuándo es quincena? ¿Cuándo es quincena? O sea, no mentes. Tienes que vivir más allá de la quincena, más allá del aguinaldo, o más allá de las vacaciones, o más allá del ascenso, o más allá de... O sea, tiene que haber algo más. Incluso más allá hasta de nuestros propios... familia en la sangre muchas veces, ¿no? O sea, el llamado que Dios le hizo a Abraham es: sal de tu tierra, de tu parentela, o sea, de la gente de tu sangre. O sea, porque tu llamado pues es otro. Y entonces, pues eso no ha cambiado. Y eso es la perspectiva, volviendo a Colosenses capítulo 3, que nos pide y que nos pone Pablo, y les digo, no como sugerencia, porque creo que la Biblia no nos da sugerencias ni consejos, sino nos da mandatos. Y aquí podríamos encontrar uno muy claro. Tú pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué dice aquí en el 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, bueno, pues es como muy lógico la idea que desarrolla diciendo: si tú ya moriste a estas cosas del mundo, ¿por qué seguirlas buscando? Y podríamos decir aquí, ¿qué necesita un muerto? ¿O qué busca un muerto? ¿Qué pide un muerto? Pues nada, ¿no? O sea, sí, que pues ya está muerto, o sea, ya no hay nada más, o sea, no necesita nada, no pide nada, no es exigente, no se anda peleando con nadie, no anda sintiéndose víctima de nada, no siente nada ya. Por eso dice ahí, creo que es Proverbios, ¿no? Dice, los muertos nada saben, o sea, pues ya están desafanados de todo. Entonces, esa es la idea del llamado espiritual de muere simplemente estos aspectos de esta vida, así en este sentido. Ok, dice, cuando el Mesías venga, que Él es realmente tu vida, que Él sea el centro de tu vida, cuando Él se manifieste, tú también te vas a manifestar con Él en gloria. O sea, vamos a resucitar y nos manifestaremos con Él. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice, acuérdate, ya moriste esa vieja forma de vivir, ya no eres el mismo, y entonces tu vida, dice, está escondida en Él. Tu vida está escondida, es una manera como decir... que nuestra vida está resguardada o está escondida de este mundo. O sea, Dios tiene nuestra vida en un entorno diferente de lo que es el mundo de este, donde estamos. Por eso él oró y dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, como de, protégelos, ponles así como una capa protectora aquí, que los resguarde de toda esta cuestión del mundo. Entonces dice, nuestra vida está escondida en Él, Él la tiene resguardada, de Él somos, a Él le pertenecemos. Cuando Él venga, tú también tendrás una recompensa. O sea, como que la Biblia también nos llama a pensar en que en el milenio, cuando el Mesías venga, cuando se establezca este reino, tendremos también finalmente una recompensa. O sea, no es tampoco en vano las cosas por las que renunciamos. Eso también hay que saberlo, porque bueno, es fácil decirlo, pero sí cuesta a veces despojarte de muchas cosas. Entonces aquí en este caso, más allá de decir me despojo de todas las cosas materiales, no tanto en ese sentido, sino de simplemente de lo que te estorba. ¿Sí? Yo creo que en algún momento, cuando el Mesías regrese y cuando entonces miremos hacia atrás y nos demos cuenta cuántas cosas anduvimos ahí buscando y anhelando y persiguiendo y poniendo nuestra mirada como objetivo principal, y yo creo que después nos vamos a reír de qué ridículos, ¿no? Como de cómo pudimos esforzarnos tanto por esto, ¿no? ¿Cómo pudimos hacer tanto? ¿Cómo hice tanta bilis por esta cosa que se descompuso, que se rompió? Que tal, cuando dices, o sea, ¿qué trascendencia tiene eso comparado con esto? Es un poco como un adulto y de repente un niño se le cae la paleta o algo. Y dice, es una tragedia, ¿no? Mi juguete. Y entonces, pero pues tú como adulto dices, ay, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Así como que, pues, aquí hay otro, o te compro otro, o no pasa nada. O sea, como que pues, tú lo ves así, lo minimizamos. Pero el niño, ¿cómo lo ve en ese momento? ¿Cómo se siente? No, es mío, no sé qué, no, ¿por qué me lo quieren quitar? No, o sea, es una tragedia y es un problema, que mi oso, que mi no sé qué, que mi no sé cuál, o sea, lo que sea. O sea, te aferras a esto, ¿no? Pues así somos, pero más grandes, ¿no? En muchas otras cosas, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ya llegará ese momento seguramente en que diríamos, ¿cómo me maté tanto por esto? Bueno, aprendamos desde hoy para que no nos suceda. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que bueno, pues hay cosas que no hay de otras más que hacerlas morir. O sea, no hay de otras. Y aquí dice que justamente pon tu mirada en las cosas de arriba, haz morir lo terrenal. ¿A qué se refiere Pablo con esta cuestión terrenal? Bueno, pues aquí lo pone muy en claro. Y estas son algunas, porque no podríamos decir que evidentemente son todas, pero estas son muy manifiestas y estas son situaciones que siempre van a generar dolor, que siempre van a generar problemas, que siempre van a generar un conflicto en nuestra relación con quien sea, incluyendo obviamente con Dios. Por ejemplo, dice aquí, fornicación. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Fornicación, que son, bueno, pues estas relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. La impureza, todo aquello que nos contamina, todo aquello que ensucia tu mente, todo aquello que ensucia tu corazón, eso lo puedes considerar como impuro. Entonces, aquí ya es un filtro personal que cada uno dice, no voy a escuchar esto, no voy a ver esto, no voy a comer esto, no voy a... sea, cada uno sabrá también hasta qué grado, ¿no?, queremos hacerlo. Y bueno, pues hay que pensar, cada uno de nosotros. Parte de la fiesta, por ejemplo, de Pesaj, cuando uno busca la levadura de casa, también busca la levadura del corazón. Y también busca los aspectos que también son levadura en nuestra vida. Entonces, pues saca de tu vida o mata de tu vida estas fornicaciones, estas impurezas. También dice pasiones desordenadas, que son estos anhelos o deseos que pueden estar totalmente fuera de control. Y entonces esa pasión te domina a ti y tú no dominas eso. Entonces, eso es una pasión desordenada. Entonces, pues hay gente que se apasiona tanto que pues se tatúa o se muere por eso, o sea, su vida casi casi es eso, o sea, pues prácticamente es idolatría de eso, ¿no? Pero eso es una pasión, pero está en un desorden, está en un desequilibrio, y eso sin darnos cuenta podemos llegar a tenerlo. Uh-huh. Dice, bueno, pues eso, pues hay que darle un balazo, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo morir. Dice aquí, malos deseos, pues son, pues esto, simplemente aquellos que no son conforme a la palabra y que van a generar un daño espiritual o emocional. Entonces, todos tenemos una tendencia hacia esto. ¿De dónde lo aprendemos? Desde los primeros seres humanos, Eva vio y codició. Entonces, no codició porque tuviera hambre, que diga, ¡ay, qué hambre tengo! No, pues qué barbaridad, ¿qué hora llegará Adán con la pizza? Sino que hay algo que te llama. ¿Sí? Lo negativo también es accesible y también es atractivo. Entonces son malos deseos y todos por nuestra mente pasan malos deseos, malos pensamientos. Si lo vemos aquí, es una mitzvah estar pensando de manera mala, o sea, como maquinando cuestiones negativas. Y de repente están ahí rumiando hasta que no haces conciencia y dices, a ver, espérate, pues ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy piensa y piensa esto? O sea, es que hay que frenar eso. Y pues el Espíritu de Dios nos ayuda para que eso no domine nuestra mente, porque después te contamina y te ensucian todo lo demás. También dice aquí la avaricia. La avaricia es ese deseo desmedido de riquezas. El querer también retener las cosas y no compartirlas también es una forma de avaricia. ¿Sí? Y lo dice aquí, lo curioso es que dice que la avaricia es idolatría. Entonces, abodá sará. Entonces, una persona podrá decir, no, yo ya no adoro pues ahí el barro, la arcilla, o el yeso, la piedra, o el palo, pero eres un avaro. El no dar, el no brindar, esto pues sí tiene que ver con idolatría en nuestro corazón también, ¿no? Y así lo ve Dios, como abodá sará, se le llama así a la idolatría. Y el llamado dice es, haz morir esto. Y si dice haz morir, tenemos que entender que pues Dios no va a matar a esos monstruos, ¿no? O sea, como que eres tú el que va a tener que hacerlo, porque si no dirían, pues oren y eso se va, así como que se va a ir con el tiempo. Aquí no dice exactamente que se va con el tiempo, sino que es algo que nosotros, que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo matar esto? ¿Cómo ser asesinos de estas cosas? ¿Cómo hacer morir esto? Hay un ejemplo que yo he puesto varias ocasiones de cómo se mata lo terrenal o cómo se hace morir. Por ejemplo, ¿cómo es que una planta muere? ¿Por qué muere una planta? ¿Por qué muere una plantita generalmente? Pues le faltó agua, le faltó tierra, le faltaron nutrientes, o sea, ya ahí murió, ¿no? Ya no llegó. Entonces, ese principio se aplica también en los aspectos de nuestras vidas. Si tú no alimentas eso, la tendencia de eso es que va a disminuir. Pero si realmente se trata así como de matarlo, aquí es como el ejemplo, les decía, del perro negro y el perro blanco. O el color que quieran, pues. Y al que alimentes más es el que va a ganar. Entonces, si tú alimentas lo espiritual va a ganarle a lo terrenal. Porque no es que lo mates y eso ya desaparezca, porque pues qué increíble sería que desapareciera la avaricia, los malos deseos, así, pues sería maravilloso, eso sería así como wow, ¿no? Pero sí se puede esto como controlar, y sí esto se puede prácticamente hacer morir, sí. Lo primero es, uno, no lo alimentes, porque mientras lo estés alimentando, pues eso se va a hacer fuerte y va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Entonces hay gente que pues no quiere tener malos pensamientos o no quiere tener pasiones, pero pues se la pasa en un entorno de todo de eso. Entonces dices, oh, chale, ¿no? Entonces había una persona que trabajaba en una ocasión en un lugar donde pues vaya a pasar a mujeres con poca ropa, ¿no? Porque pues estaba... Dice, no, pues es que yo quiero guardar mis ojos. Y yo, pues, híjole, pues, ¿cómo les decimos? Pues convéncelas a todas de que se vistan. ¿Cómo le hacemos? Porque está difícil. Digo, pues mira, hay cosas que pues tienes que salirte de ahí. O sea, digo, pues que voy a orar y que voy a ayunar y que voy a... O sea, está bien, pero, o sea, te la pones más difícil. Entonces, bueno, mientras uno siga alimentando eso... Eso va a seguir teniendo fuerza en tu vida siempre. O sea, va a ser complicado. Lo segundo es, bueno, alimenta la parte espiritual. Aliméntalo con la palabra, aliméntalo con oración, aliméntalo con ayuno. Eso es lo que va a hacer vencer. Ahora, pues estas cosas no siempre son de la noche a la mañana, ¿no? Implican casi siempre un proceso también. Entonces también hay que ser pacientes y también hay que ser constantes. Pero hay que hacerlo finalmente, porque si no... No vamos a terminar nunca. Y esto es el llamado. Cuando dice hacer morir lo terrenal, pues se refiere a esto. Ahora, dice el verso 6, una razón más para no vivir en esto, para no hacer esto, para no seguir en estos caminos, es por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Por qué Dios mandó un diluvio? Porque se rompió arriba la tubería y de fuma se me inundó el patio de abajo, ¿no? O sea, sí, pues no. ¿Por qué Dios les hizo caer fuego del cielo a Sodoma y Gomorra? ¿No? Pues un ángel travieso y empezó a mover la máquina. Así de, ¿qué hiciste? Mira, ya mandaste fuego aquí. Que no, así como, pues no, o sea, no fue nada de eso. O sea, no fue de a gratis. Esa es la cuestión. O sea, acuérdense eso, no es de a gratis. Dios no manda la vara nada más porque tuvo un mal día y ahora me desquito con ustedes. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. No seas desobediente. Ajá. Dice el verso 7, con las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces, pues no podemos jactarnos y no podemos como que, ahora sí que, sentirnos mejor que nadie por dejar de hacer mucho de esto, porque dice aquí, ustedes también anduvieron en otro tiempo, ¿sí? Cuando vivieron en ellas. Entonces, pues estamos en esa condición. Lo que te dice aquí es, mira, ya estuvo bien de Egipto, ya deja atrás eso, o sea, ya sal de ahí. Haz morir lo terrenal y solo hay un camino para hacer morir lo terrenal, para hacer morir la carne, y es la cruz. Es la cruz. Por eso es simbólico también esta idea del altar, del altar de bronce, porque ¿qué era lo que se metía en el altar? ¿Qué se llevaba ahí? ¿Qué se quemaba ahí? La carne, así tal cual. Ahora sí, cuando dicen toda la carne al asador, pero pues ahí sí es toda la carne de la Yetzer Hará, o sea, toda la carne al asador del altar. Lo que se quemaba en el altar eran los sacrificios, eran las ofrendas, eran la carne, eran animales. O sea, eso representaba tu propia carne, tu propia carnalidad, tu propia inclinación al mal. Esa era la idea. Entonces, pues no dice aquí como que, bueno, pues échale ganas, purifícate, o sea... sino te dice aquí de plano tienes que tomar acción. Y esta es la parte que ni yo y creo que nadie te va a decir específicamente pues qué tenemos que hacer cada uno en nuestra vida, sino cada uno de nosotros tiene que pensar con madurez y considerar esto es lo que tengo que dejar de hacer, esto es lo que es mi llamado, esto es lo que tengo que hacer. Ajá. Y dice ahí en el verso 7, también dice, también en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, como diciendo, bueno, pues tú sabes que de ahí no va a salir nada bueno. Verso 8, pero dejad también todas estas cosas. Fíjense, vamos a agregarle ahora, también hay que dejar esto. Estas fueron unas, ahora vienen otras. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces también hay que quitar de la lista esto. Y como les decía yo, pues lleva tiempo, lleva esfuerzo ir puliendo nuestra vida. ¿Sí? Como creyentes, lo que dice aquí, esto no puede ser parte de ti, esto no puede ser como una parte habitual en tu forma de ser, en tu forma de vivir, la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras así como deshonestas, ¿no? Si ubican mucho de esto, esta parte está relacionada también con la boca, ¿no? La blasfemia, las palabras, las mentiras, ¿sí? Que parecen menos graves, ¿no? Esos son como menos así espectaculares, pero finalmente hay que eliminarlo también de nuestras vidas. Ahora, dice finalmente el verso 9, no mintáis los unos a los otros si ya te despojaste de ese viejo hombre, ¿no? Ya no seas como ese de antes, ¿no? Ya ese viejo hombre, ya déjalo para afuera, ya ese ya murió, ¿sí? Y la mentira es uno de los pecados más cometidos en la vida, ¿no? Si hubiera un contador de mentiras, andaría así como girando así el odómetro, así trrr, vuelta, todas las mentiras que se dan, que se dicen, que decimos. Pero es uno de los que más daños hacen en las relaciones. De las cosas que más dañan una relación personal son las mentiras. Y nunca se puede mentir una sola vez. Entonces, bueno, ay, se agrega. Entonces, hasta que algún día la verdad te hará libre. Entonces, lo opuesto a la mentira es la verdad. Hasta que no confrontas eso con la verdad, entonces efectivamente las cosas cambian. Y pues estas son las cosas que tenemos que también considerar, que tenemos que dejar. Una persona creyente no puede vivir en esto, no puede ser como que parte de su vida todo esto que menciona Pablo aquí. Sino ahora viene la parte de, bueno, ok, esto es lo que sé que tengo que hacer. Ahora, ¿cuál es el llamado que nos dice en el verso 10? Fíjense, y esta es la forma en la que vamos como cambiando. Ya dijimos que para matar todo esto y lo terrenal, no hay que alimentarlo y hay que alimentar lo espiritual. Ajá. Ahora dice, verso 10, revestidos del nuevo. Okay, entonces habla de un pasado, habla de un presente, habla de un viejo yo y habla de un nuevo yo, de una persona nueva en mí. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí me parece que Pablo hace como una idea de la creación de Adán. Dice, revístete, o sea, como la idea de vístete, ponte este traje. ¿Pero qué tipo de traje es? Conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, el que es terrenal, las cosas terrenales piensa, las cosas terrenales vive como un ser terrenal. El que es espiritual, las cosas espirituales busca y se reviste de lo que es, de lo que es espiritual. Entonces, conforme a la imagen del que somos, así vamos a vivir. Si hemos sido creados o hemos sido renovados conforme a la imagen del Hijo, seremos como Él. Pero dice aquí que este es un proceso, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, no es como de la noche a la mañana, ¿sí? Y la idea que maneja aquí en la palabra griega que usa en este caso Pablo aquí, es una palabra que implica justamente eso, como cambiarte de ropa. Entonces, ¿hay alguien que trae la ropa de ayer o de antier? Pues generalmente no, ¿verdad? Bueno, espero que no. Entonces dice, bueno, pues de esa idea de que te cambias de ropa, pues de esa misma manera es como despojarte de la ropa sucia de ayer y ponte la nueva, que es a la que has sido llamado. Ajá. Pero dice aquí, quisiera retomar esta idea que dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que la renovación es un proceso de nuestro entendimiento. Hasta que llegue a un conocimiento pleno, hasta que en donde nuestro ser sea cada vez más semejante al Mesías. O sea, vamos como caminando y avanzando. Es un proceso, pero no tenemos que dejar de hacerlo. Entonces, no hay como una varita mágica que te diga, ¿sabes qué? Con esto ya estuvo, en este, no sé, curso acá de coaching, no sé qué, vas a salir con un niño nuevo y quién sabe qué rollo. O sea, eso no hay así. Bueno, por lo menos en la Biblia no suceden estas cosas. Sino que la idea aquí es que las cosas se van renovando hasta que llegues a esto. Hasta que llegues a este conocimiento pleno, donde ¿qué implica llegar a un conocimiento pleno? Pleno tiene que ver con madurez. ¿Y cómo se proyecta la madurez? ¿De qué manera podemos reflejar esa madurez en nuestras relaciones? ¿De qué manera podemos reflejar que ese viejo hombre, que ese yo anterior, ya ha ido muriendo y ahora viene una persona nueva. Dice aquí, fíjense, esto es un ejemplo nada más. Dice aquí, donde no hay griego ni judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. ¿Por qué hace Pablo por qué pone estos ejemplos? Porque bueno, es muy común que nos veamos así, es muy común que nos veamos con las diferencias que lógicamente existen. Pero sobre todo en los días de Pablo era mucho más enfático estas diferencias de tú eres mujer, te sientas de este lado, tú eres hombre, te sientas de este lado. Hasta el día de hoy en las sinagogas los hombres se sientan de un lado, las mujeres se sientan del otro. Un niño, por ejemplo, no es contado en un minyan porque pues, es un niño, entonces como no tiene cierta edad, entonces pues, no califica y no cuenta. Una persona incircuncisa, bueno, pues tampoco califica porque es incircunciso, aunque tenga 99 años. Y así, y bueno, pues ahí mismo, a ver, los que son levitas, y luego los que son cohen, y luego los que son él, los que son el otro, ¿entiendes? Pero en general en el mundo hay mucho de esto, pues que si uno blanco, que si uno negro, que si uno rico, que si uno pobre, que si uno libre, o sea, etiquetas y aspectos que socialmente... Pues bueno, a veces son demasiado marcados y terminan generando diferencias y problemas. Entonces la madurez radica, y esto no quiere decir, no es que el judío ya no sea judío, ni el griego sea griego, ni el libre sea por eso libre, ni el, sí. Hay otro pasaje donde dice donde no hay hombre ni mujer, y no quiere decir pues que el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer, sino que en la perspectiva de Dios somos iguales, esa es la idea. Por ejemplo, un bárbaro era una persona que para los griegos era quien no estaba integrada a la cultura grecorromana. Entonces es como si hoy dijeras, ah, pues este es un analfabeta, es un inculto, o es un ignorante, no sé, así como que, no, pues todavía trae su celular de cacahuatito, de esto, no, pues no me dicen, no sabe ni manejar un smartphone, o cosas así, ¿no? Por decirlo así. O sea, un bárbaro es así como, no sabe. ¿No? Y un escita era todavía más grave. Un escita era como decir, no, este es un cavernícola, este es un salvaje de plano, ahí sí no les llegó la luz ni el internet, nada, ¿no? Está en una cueva. Un escita, de hecho, lo componían, eran como ciertas tribus que habitaban en... Qué curioso, era cerca, en el noreste de Europa, cerca de lo que hoy sería Ucrania. Qué chistoso, ¿no? Era así. Así los griegos eran súper elitistas. O sea, los griegos eran un rollo también bien marcado. Pues hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy hay lugares donde pues tú por más que quieras no vas a poder entrar porque pues, no tienes el nivel económico o no tienes el nivel educativo o no tienes la cara, ¿no? Casi, casi también porque pues... Hace rato que decía de los cadeneros, pues según cómo te veían, o sea, sí, pues ese era el rollo, o sea, no había otra cuestión, ¿no? O el tamaño de la minifalda que trajeran, o sea, cosas así. Entonces, todo es así como por marcar diferencias. Entonces, la madurez radica, como hermanos en la fe, no es que esto no exista, no está hablando aquí de que ya no importe la circuncisión y que, o sea, ni que las mujeres no sean mujeres y el hombre ya todos somos eso. Eso es lo que ha pervertido ahora el hombre con esta cuestión de la, ¿cómo le llaman esto? De las ideologías de género y que las tolerancias a las no sé qué y que las inclusividades y esto no tiene nada que ver con lo que dice la escritura, ¿sí? Nada que ver con eso, sino más bien aquí lo que dice es que dentro de estas mismas diferencias que siempre han existido y que siempre existirán, nuestra madurez nos hace vernos en un sentir diferentes. Nos hace comprendernos justamente en esas diferencias, pero nos hace amarnos también. Somos capaces de amarnos con todas esas diferencias que además va a haber, porque el problema ahora es no queremos que haya diferencias, ¿no? O sea, todos tienen que entrar al mismo baño, ¿no? O sea, como que, pues, o sea, porque eso es el amor, eso es la tolerancia, es pues, que todos nos veamos exactamente, es más, ni hombre ni mujer, todos géneros neutros, o sea, eso no es precisamente la tolerancia a la que llama la palabra, ni la inclusión a la que llama la palabra. Esto, la Biblia no elimina las diferencias que tenemos. El hombre va a seguir siendo hombre, aunque se opere, aunque se ponga, o aunque se quita, o aunque lo embaracen, o lo que le hagan. O sea, no importa, porque luego dicen, no, pues que me embarazaron, pues quién sabe cómo, pues no sé. Pero no importa, eso no va a cambiar, eres un hombre. Entonces la Biblia nos dice que aún dentro de esas diferencias, el amor y la madurez, dice, soy capaz de verte como eres y aceptarte como eres, y es así. Eso es parte de ser revestido de un nuevo hombre. Y eso es parte de lo que tenemos que trasladar, pues, a nuestra vida personal en todos los sentidos, para empezar por nuestro propio matrimonio, tal vez. Es aceptar que la otra persona, pues, no es igual a ti, no piensa igual a ti, no come igual que tú, no viene del mismo lugar, en fin, de tantas cosas. Entonces muchos matrimonios luchan y luchan y luchan como por cambiarse, pero dicen, no, es que nos estamos adaptando, pues más bien se están bronqueando, porque se están tratando nada más como de ver cómo uno es, o con los hijos exactamente igual. Es que tiene que ser así, es que tiene que lograr esto, entonces estás otra vez, o sea, como que, así como que forzando algo que tal vez no es. Y bueno, piensen en esto, ¿no? ¿Cuántas tribus componen el pueblo de Israel? 12 tribus. ¿De dónde vienen estas 12 tribus? De 12 hijos, 12 hermanos. ¿Creen que eran iguales? O sea, eran 12 gemelos. Así como, pues, ni siquiera, o sea, es obvio que no. ¿Y eso qué significa? Pues que cada uno tenía su temperamento, su manera de ser, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de creer, o sea, eran diferentes. Cada uno recibió la Torá, cada uno era parte de una familia, ¿sí? Y cada uno cumpliría ciertos roles, pero todos valían exactamente lo mismo, ¿o no? Pues sí, o sea, Jacob tenía uno favorito, ese es el error y eso está marcado en la escritura, por eso se dice, no puedes tener un hijo favorito sobre otro. O sea, tienes que hacer el esfuerzo, aunque digas, ah, pero es que este es tremendo, bueno, pues ni modo, o sea, tienes que aceptarlo. Entonces, la aceptación justamente es esto, la madurez es eso. Como diciendo, oye, pues sí es cierto, o sea, él no puede ser igual a él. Hay papás que luego le dicen, deberías ser como tu hermano, buf, eso es lo peor, ¿no? Pues es igual, ¿no? Así es como si tu hijo te dice, pues tú sé igual que Yeshua, pues a ver, ¿no? Pues así de fácil, ¿no? Entonces, la madurez también en este sentido se refleja en esto, en que no tenemos que luchar por anular las diferencias, sino más bien, como dice aquí, conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno, entiendo cómo eres, eso es el conocimiento de alguien. Por eso el matrimonio es conocerse, y conoció a Adán a Eva, su mujer. O sea, conocer ahí es un eufemismo también para decir que, bueno, obviamente hubo intimidad, pero intimidad física, pero eso también implica que hay intimidad emocional. Ajá. O sea, que hay un conocimiento de la otra persona. Y bueno, dice el verso 12, fíjense. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿De repente habrá alguna queja de alguien contra el otro? Por ahí alguien tendrá así una quejita por ahí de, bueno, Dios, tú sabes que amo a mi mujer, pero nada más un pequeño detalle por ahí, ¿no? Así como que, ¿no? O sea, no más por... No digo que te hayas equivocado, Dios, pero... Entonces dice, bueno, a ver, si alguno tiene queja contra otro, lo que dice aquí, de la manera que el Mesías nos perdonó, así también hazlo. Híjole, pues esta sí es halajá ortodoxa, hiperortodoxa. O sea, sí está, cuando dice, no, es que es bien ortodoxo porque, pues, a ti quién sabe qué cuestiones halájicas. Pues aquí también es una ortodoxia más alta. O sea, la halajá del Mesías es, yo creo que, la más elevada que puede haber. O sea, no puede haber una halajá más alta en ese sentido, porque no hay nada que te lleve así a un cambio tan fuerte como él. Lo que está diciendo aquí, fíjate qué nivel lo pone. Ok, perdónense de la manera que el Mesías te perdonó. ¿Cómo crees tú que te perdonó? Pues a ver, tú di. Pues ese es el llamado que tenemos tú y yo. O sea, así aquí no dice, bueno, nada más los de aquí, los de este lado, perdonen aquí, los de este lado no, ni así. O sea, es un nivel altísimo. Pero no imposible, o sea, la Torá, incluyendo, vamos a decir, estas mismas palabras, no nos exigen algo que no podamos hacer, que no esté en nuestra capacidad de hacer. Y como les digo una vez más, esto es un proceso, por eso lo dice, o sea, revestirse conforme a la imagen se va renovando y se va renovando y se va renovando. O sea, esto es un proceso continuo. Entonces, pues el vestirnos, como dice aquí, de santos, de amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, está asociado a todos estos frutos, pues se lleva un tiempo, pero hay que irlo haciendo. Entonces, como nos dice aquí, ¿sabes qué? Hay ropa nueva que ponerse aquí, ¿no? ¿El uniforme cuál es? ¿No? ¿Cuál es el uniforme del creyente? Pues dice de cierta manera que el uniforme consiste en vivir en santidad, en misericordia, bueno, en ser amados, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso sí combina, ¿no? Esa no pasa de moda, esa sí está, esa ropa es la que mejor nos queda, ¿sí? Y finalmente por eso dice, sopórtense unos a otros. A veces, pues, si no llega tanto el amor todavía, por lo menos que... ¿Qué es lo que dice aquí? O sea, aguántense ya los unos a los otros, ¿no? A veces es lo único que les pides a los hijos, o a veces es lo único que les pides a los hermanos, ¿no? O alguien dice, bueno, ya aguántense, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, digo, si no se pueden amar todavía, por lo menos aguántense de aquí hasta que lleguemos, y ya luego ya vemos, ¿no? O sea, ya. Pero por lo menos a veces lo único que queda es aguantar, ¿sí? Y como les decía, somos una sociedad muy, 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 muy intolerante, que ahora sí que ya no aguantamos nada. O sea, ya no le aguantamos nada, ¿no? No, pues que no me saludó, o que no me vio, o que no me dijo esto, que no el otro, que no esto, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta cómo lo dijo, cómo se vistió, cómo... O sea, ya no le aguantamos de nada. Y esto ha sido como un trabajo de atrás, porque el enemigo ha ido generando esto. Y les digo, a lo mejor parece inocente, pero no lo es. Esta situación de exponernos a redes sociales y a muchas otras cosas nos ha generado una intolerancia social en muchos aspectos. No por nada, o sea, ahí están las estadísticas. O sea, cada vez hay menos matrimonios, porque así como de que, híjole, pues sí te voy a tener que aguantar, no lo sé, así como para toda la vida. O sea, sí te aguanto, pero hasta no sé cuándo, no sé cómo qué, ¿no? Entonces está difícil, ¿no? Y cada vez hay más divorcios, pues justamente por la misma razón. No, es que ya no es la misma persona, es que ya cambió, es que la relación se desgastó. Pues claro, todo se desgasta en la vida y también todo cambia y también todo es así. Por eso las cosas hay que irlas renovando. ¿A poco tienes el mismo sillón de hace 20 años? Pues no, pues lo vas renovando, pero no puedes hacer lo mismo con tu esposo. Entonces, la cuestión es que pues más bien pues le cambias la tela o le forras o algo. Esa es la idea, revístete, y eso es una transformación, eso es una renovación. Pero ya ni existe eso ni en la vida tal cual, ¿va? O sea, antes forrabas tus, no sé, como que se descomponía algo, ¿y qué lo hacías antes en las generaciones de antes? Pues lo primero en tu mente era arreglarlo. Pero pregúntale a los jóvenes de ahora, cuando se descompone algo, lo primero que les viene a la mente, ¿qué es? Pues hay que cambiarlo, o sea, es uno nuevo. O sea, como que la opción de arreglar para mantener, eso ya no está de moda, ¿no? Ya no es común. La cuestión es, hay que desechar lo viejo, hay que quedarnos con lo nuevo. Pues sí, pero hay cosas que no las puedes hacer tal cual en una persona. La cuestión aquí es, hay que renovarse, hay que renovarse. Y pues bueno, como les digo, pues hay que aguantar. O sea, a veces la cuestión es, pues aguanta, vara. Aguántate hasta que ver si la persona, o sea, Dios va a hacer un proceso en la vida de ese ser humano, pues ten paciencia, aguántale mientras, ¿no? Y bueno, ¿por qué dice también sopórtense unos a otros? Porque bueno, pues tú tampoco eres monedita de oro. O sea, pues también hay que ser honestos, o sea, también hay que ser justos. O sea, tú tampoco eres la máxima, la octava maravilla del mundo moderno, ¿no? O sea, aunque te lo diga tu papá, ¿no? O sea, como, güey, es que tú eres lo máximo, no sé qué, y tú, sí que Dios y no sé cuánto para ti tiene, lo que sea, pues sí. Pero pues tú también tienes tu carácter, también tienes tus arranques impulsivos, también tienes ahí tu chiquijolca adentro, o sea, tus 5 minutos de no sé qué. O sea, pues también ahí hay cosas así bastante feas, es la verdad. Pues que ya cuando te asomas dices, ah, pues tampoco estás tan guapo, o sea, tampoco estás tan bien, o sea, no lo des por hecho. O sea, porque pues como que, bueno, está bien, voy a aguantar, voy a soportar. Pues a ti también te están aguantando, a ti también te están soportando, a ti también te están perdonando, a ti también, o sea, como que a veces hay que vernos en el espejo antes de estarle viendo la viga al hermano, a la persona que está frente a ti, quien quiera que sea. Entonces, bueno, en una comunidad donde hay, pues, evidentemente ciertos puntos en convivencia, esto también va a surgir una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, bueno, aquí creo que el apóstol Pablo da por hecho que esto va a ser así. O sea, va a haber momentos en que va a ser difícil soportar al otro y que nos vamos a sentir ofendidos, pero ahí es donde entra el perdón. Por eso dice, bueno, sopórtense. Y aún en eso vas a salir ahí raspado, bueno, pues perdona. O sea, a veces la única respuesta, la verdad, honestamente, a veces en tema de las consejerías, sobre todo matrimonial, es, o sea, no, pues lo único que te puedo decir es, pues tienes que perdonar. O sea, no hay otra manera. O sea, eso ya pasó. Y pues ya lo único que queda es perdonar. O sea, no hay como que otra forma de restaurar, no hay otra forma de volver atrás, no hay otra forma de hacer algo más. La única respuesta a eso es perdona. O sea, tienes que perdonar porque no hay. Y sin perdón no hay relación, esa es la cuestión. Sin perdón no hay relación. No existe ninguna relación si no hay perdón. No hay manera. Nada más es ahí como, pues, como dos islas separadas, hay una convivencia, pero no hay una relación. Entonces, si no hay perdón, no hay relación. Si una persona no quiere perdonar, no puede restaurarse una relación. Entonces, pues aquí la halajá y la altura que pones, de la manera que el Mesías te perdonó, pues tú también tienes que hacerlo. ¿Creen que le fue fácil ser crucificado? Pues no. ¿Creen que el Mesías tuvo que soportar? Pues muchísimo. Hasta en la palabra dice en varias ocasiones, ¿hasta cuándo os he de soportar, no? Generaciones se queda así como de, ay, o sea, ¿no? ¿Creen que no fue paciente con nosotros? ¿Que no tuvo mansedumbre? ¿Que no fue benigno? ¿Que no fue misericordioso? Así ha sido Dios contigo y conmigo. Una y otra 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 vez. Entonces, bueno, pues nada más es aplica lo que aplicaron contigo. Y dice el verso 14. Dice aquí, y sobre todas estas cosas, fíjense, esto es lo más importante, y yo creo que esto es lo que yo decía, bueno, ¿cómo podemos, dentro de todas estas diferencias, estas cuestiones, pues sí, que tenemos que ir cambiando y que vamos en un proceso, de qué manera podríamos soportarle todo? Dice aquí, vestidos de amor. ¿Por qué? Dice, porque es el vínculo perfecto. O sea, lo único que puede traer una verdadera unidad, una verdadera unión a una relación con todas estas diferencias, 12 hermanos, 12 maneras de ser, así que era, pues el amor. O sea, el saber que nos amamos, el saber que esto es el único, lo único que puede traer el vínculo perfecto en dos personas, en una relación, en una comunidad en general, en una familia, es el amor. Pero para eso es una cuestión de, no lo ve Pablo, fíjense, como un sentimiento, como sientan amor, sino que dice él, vestíos de amor. O sea, como que esto tiene más bien que ver con una acción. Ajá. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Y por último dicen, pues ser agradecidos. Cuando hay amor, de verdad todo es más fácil. Porque, por ejemplo, nace un bebé, pues el amor surge casi casi de manera natural, ¿no? Y bueno, pues entiendes la condición, eso es lo que dice al conocimiento pleno. Entonces entiendes la condición del bebé, pues que no puede caminar, que no se puede ni voltear, no se puede ni poner sus pantaloncitos chiquititos, ni su pañal, ni su camisetita, o sea, no puede hablar, ni siquiera puede decir quiero leche. Entonces dices, úchale, no puede decir nada, si no habla, no sé qué, ¿no? Así como el chiste de, estoy yo en el hospital. Dice, ¿qué pasó? No, pues es que mi hijo no puede caminar. ¿Qué le? No, pues no puede caminar, no puede hablar. Pues, ¿qué le pasó? Nada, acaba de nacer. Dice, pues no inventes, ¿no? Así como que, ah, caray, entonces, o sea, ¿entiendes? O sea, nadie le diría así de, pues háblame, dime, habla. O sea, pues es un bebé, o sea, no tiene ni dientes, ¿no? Entonces, como que dices, híjole, pues ¿cómo te ayudo, no? Pues te tengo que ayudar en todo. O sea, entonces, ¿qué te motiva a ayudarle? Uno, pues que entiendes la condición. Y dos, pues que es el amor. Entonces es exactamente igual. Todos tenemos pues muchas carencias en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en muchas deficiencias que tendremos. Lo que puede solventar esas deficiencias es el amor, el aceptarnos en ese sentido. ¿Okay? Entonces, el amor es como el resumen de todo lo anterior. Y cuando hay amor, todo es más fácil. Cuando nos vestimos de amor, entonces, pues sí puedes soportar, entonces sí puedes perdonar, entonces sí puede haber misericordia, benignidad, humildad y todo lo que mencionó aquí para podernos, pues al final del día, llevarnos mejor. Entonces, lo único que puede eliminar como tal las diferencias, pues no es hacer un baño unisex ni cosas de ese estilo acá de la inclusión. O sea, la inclusión no es amor, ni siquiera está cerca de eso. Entonces, lo que sí puede hacer esto es el amor que nos manifiesta la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente va a traer un vínculo. Si queremos realmente encontrar un vínculo con una persona, tiene que ser en base a esto. ¿Ok? Y finalmente el resultado es la paz de Dios va a gobernar en tu corazón. Entonces, cuando tú perdonas, cuando tú aguantas, cuando tú eres tolerante, cuando tú lo ves en esta perspectiva, entonces va a haber shalom en tu corazón. Esa sí va a ser paz verdadera y no paz al estilo hippie, así como de vénganse todos, amor y paz. Y, o sea, ese rollo fue un intento ahí del mundo de imitar pues, lo que Dios ya tenía en su palabra, ¿no? Entonces fue un movimiento muy popular justamente por eso, porque pues todo el mundo se sentía relax como fuera quien fuera, ¿no? Así de, pues no me importa, brother, así como tú seas, te amamos, te aceptamos y amor y paz. Pero pues eso no iba a perdurar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que nos insta aquí el apóstol Pablo es sea agradecido, porque la gratitud en una relación nunca está de más, al contrario. ¿Quién no agradece generalmente? ¿Cuándo una persona no agradece algo? ¿Cuándo no decimos gracias? Pues cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay egoísmo, cuando creo que entonces todo lo merezco. Entonces cuando pues estoy soportando, entonces la gratitud es una manifestación de humildad. Una persona que agradece es una persona que podríamos pensar, por lo menos, acerca a la humildad. Ahí te das cuenta en esto. Por eso es tan importante reafirmar a los hijos, agradece, 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 agradece. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacerlo, por ejemplo, en nuestro tiempo de oración, no dejes de agradecer a Dios. O sea, nuestros tiempos de oración tienen que incluir un parte de agradecimiento. A mí luego escucho a algunos chicos que así de, oye, ¿puedes orar? Te pido, no, te pido, gracias, te pido, así, no, espérate, pues así agradece algo, ¿no? O sea, como no tienes nada que agradecer en el día, si no hubo algo así en el día como que, bueno, pues esto, ¿no? Pero pues, es que hay que bendecir a Dios, aún hasta por lo malo, ¿no? O sea, aún hasta por las cosas malas, porque aún dentro de lo malo hay una bendición que puede estar ahí oculta. Entonces, hasta por eso hay que agradecer por lo que tienes o por lo que no tienes, por esa persona que está contigo o por esa persona que no está contigo también, ¿no? Por los hijos que tienes o por los hijos que no tienes, por el trabajo que tienes o porque estás desempleado. Hay que agradecer, hay que ser agradecidos, dice Pablo. Y esto pues es también un mandamiento así, si lo queremos ver. Dice el 16, ya vamos a acabar esta sección. La palabra del Mesías mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Sí? Dice aquí, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, pues al final hace una reflexión diciendo, ok, lo primero es que haya la palabra del Mesías, eso abunde. Y eso es lo que va a hacer matar lo terrenal. Si esa palabra abunda en ustedes, pues dice aquí, te va a servir para enseñar, para exhortarse unos a otros en sabiduría, no nada más conforme al pensamiento mundano, conforme al pensamiento humano, sino conforme a la palabra. Y eso va a generar, como dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque una persona que está agradecida, una persona que está contenta, pues también generalmente es una persona que canta, ¿no? Aunque sea en la regadera, pero bueno, por lo menos que cante. Yo aquí luego los veo como medio apagados y pues digo, oye, pues hay que ser agradecidos, hay que bendecir a Dios. O sea, no sé en las casas, pero espero que también en su casa, pues canten. Porque aquí nos dice, cantando con gracia. Qué bueno que no dice así como muy bien, porque pues si no estaremos más difícil, ¿no? Pero por lo menos con gracia es con el sentir de hacerlo en gratitud. Ajá. Y finalmente dice, todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? Pues dice, para el Señor. Ya sea de palabra o ya sea de hecho, todo lo que hagamos, así sea lo más insignificante o lo más grandioso que tú puedas hacer, esto nos va a simplificar todo. Y bueno, esto se los digo principalmente a los que están en algún ministerio, que si quitas tu mirada de eso, si te olvidas de este versículo, híjole, va a ser complicado siempre servir al Señor. Porque siempre vas a terminar frustrado o enojado o triste o sacado de onda o que no sé qué, que no, o sea, nunca se van a cumplir las expectativas. Hay un montón de cosas que nunca se van a lograr en cualquier cosa. Entonces, pues no perdas el enfoque de esto. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para Él. Así se te simplifica hasta tu propio trabajo, porque esto lo puedes aplicar en tu vida allá afuera en cualquier momento. Si vas a tu chamba nada más por la quincena, pues estás otra vez la vista en las cosas pues terrenales. Y qué triste, honestamente, es eso. Piensa, considera si no es tiempo de cambiar. Si solo estás por eso, no. Ahora, también en el trabajo pensar, esto que hago, lo que haga, lo puedo hacer para Él. No tengo que estar ahí predicando necesariamente en todos los parques de mi ciudad. O sea, cualquier cosa que haga, así pongo un tornillo, así pongo un clavo, así venda, no sé, lo que tenga que hacer, también yo lo puedo hacer como para Él, porque finalmente somos sus siervos. Y entonces donde Él nos ponga en lo que hagamos, hazlo para Él, dale honra a Él en cualquier cosa que tú hagas. Y vas a ver que hay un sentir diferente cuando trabajas así, hay una perspectiva diferente de trabajar de esa manera. Pues acompáñenme a orar y agradecer al Eterno justamente porque pues hoy nos llama a hacer este cambio.